135 ya en la República Argentina, está en línea, ya en San Luis instalado, ya asumido como la máxima autoridad en la diócesis de San Luis, y le agradecemos. Fue con el primer medio que habló en su momento, y hoy nuevamente tenemos el gusto de saludarlo en el aire de la radio pública, de Radio Nacional, a Monseñor Gabriel Barba, obispo diocesano de San Luis. ¿Cómo le va, Monseñor? Buen día. Ayer en Britos y Gustavo González lo saludan.
Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal? Excelencia, la salud de recién.
Bueno, ¿cómo anda, Monseñor? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Conociendo de a poco San Luis?
Sí, la verdad que sí, paso a paso, y conociendo también, bueno, lo propio mío, la iglesia de San Luis también.
Bueno, ¿qué primera impresión se ha llevado?
Mira, la verdad que ha sido muy fuerte, muy emocionante la llegada, la recepción de la gente, el cariño de la gente. La verdad que muy emocionante eso. Y a ver, estos días cuando salgo a hacer alguna compra, o porque el día estaba lindo hace unos días y podía salir y caminar por afuera, me llama la atención cómo la gente enseguida me distingue, me reconoce y me saluda.
Bien, ¿ha tenido ya la posibilidad de inclusive salir para el interior, inclusive dar misas en el interior de la provincia?
Sí, asumí en un sábado, al día siguiente quise celebrar la primera misa en San José del Morro, así que ahí puse a los pies de San José todo mi ministerio episcopal de San Luis.
Que fue donde estuvo de vacaciones.
Claro, que había estado de vacaciones y realmente, qué sé yo, no sé, a mí me impactó mucho, que creo que detrás de todo esto también está la gracia de la compañía de San José. Por eso quise celebrar mi primera misa ahí, y porque, a ver, es una iglesia histórica, ¿no? Es ahí está el origen de la fe cristiana acá en San Luis, así que por eso quise arrancar ahí. Y el fin de semana pasado me fui hacia el norte, estuve en Candelaria y en Luján, que son dos parroquias que me preocupan mucho porque no tienen párroco. Se la atiende desde Quine, entonces quería ya constatar eso. Una cosa es que te cuenten algo, pero otra cosa es verlo y hablar con la gente y celebrar y conocer el pueblo. Me quedé a dormir en la misma parroquia que estaba vacía en Quine, quedé con la comunidad, me quedé a dormir ahí, y al otro día en Luján hice lo mismo, celebré la misa, comí con la comunidad, tuvimos un momento de folclore increíble con la gente, había una familia maravillosa. Tocaron muchos temas folclóricos y sobre todo puntadas.
Bien, bueno, Monseñor, y bueno, usted lo decía, ¿no? La emoción desde el primer momento, desde su designación, desde su llegada a la provincia, lo que fue la ceremonia realmente muy emotiva. Nosotros estuvimos justamente allí acompañando el minuto a minuto, sus palabras a la gente, a pesar de, bueno, del distanciamiento, el pedido, digamos, si no, la Plaza Pringles hubiera desbordado seguramente si hubiéramos ido a otro momento, ¿no? Pero en este pedido de conocerlo, de pedir la bendición, ¿no? Que hoy, en este momento, se necesita más que nunca transmitir tranquilidad y fe, ¿no?
Mira, esos días, bueno, el sábado que vos decís de la misa de toma de posesión, intenté acercarme lo que más pude a la gente, pero es un tironeo porque hay que tomar distancia, y por otro lado la alegría de encontrarme con la gente y que la gente se encuentre con su obispo. Claramente ahora, bueno, yo ya todos los días arranco tempranito, yo me levanto temprano a las 6 y voy a la capilla a rezar. Ya desde cada día voy rezando por la diócesis, y me preocupa mucho, bueno, esto de conocer para saber tomar siempre las medidas y, bueno, los caminos más adecuados, ¿no? Pero sí, estoy muy unido a la gente y sobre todo muy unido a la oración y a mi servicio desde aquí.
Bien, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, ¿cómo ve la situación en general en la Argentina, Monseñor?
Y a ver, me da la mayor esperanza en este tema respecto de la pandemia, la mayor esperanza son las noticias que leí estos días, que parece que está muy avanzado el tema de la vacuna, hay como 3 vacunas en todo el mundo que están más desarrolladas, y parecería que una que se está haciendo desde Oxford, con no sé qué otra conexión más, aparentemente como para noviembre podrían llegar a estar las vacunas. Yo creo que esa es la clave y el núcleo de la solución de este problema, porque el día que haya vacuna, vamos a decir con más normalidad, bueno, me enfermé de COVID, estoy vacunado, me voy a sanar, esa es la pata de la mesa que nos falta ahora, ¿no? Entonces, esto nos da mucha incertidumbre y en este momento el único camino que tenemos es la distancia social, la aislación y tratar de que estos contagios, que se dan sí o sí, porque esto es infrenable, porque la clave de esta enfermedad es la facilidad con la que se contagia.
Sí, sí, hoy entonces, hasta que aparezca la vacuna son respetar los protocolos, ¿no?
Claro, entonces no confiarnos porque es tan fácil darle la mano a alguien, un beso, un abrazo, y por supuesto es lo más natural que nos sale, y yo creo que ahí es donde tenemos que ser por ahí un poquito menos afectivos, un poquito más duros, pero por pensar en el cuidado del otro y de uno mismo, ¿no? Eso para mí es la trampa en la que podemos caer fácilmente o caemos fácilmente todos.
¿Y en lo social? ¿En lo social el país y nuestra provincia, lo poco que ha conocido?
Mira, yo vengo de una realidad muy cruel y muy dura, como es el conurbano bonaerense, ¿no? Es extremadamente cruel. Entonces, en ese sentido yo veo una gran diferencia acá en San Luis. Realmente la realidad social es totalmente distinta y la veo una sociedad más equilibrada. No veo los extremos de pobreza, no existe acá, lo que allá, a lo mejor donde yo estaba, pensá que yo estaba en el conurbano más profundo, ¿no? Eso era lo más normal. Bueno, gracias a Dios acá la normalidad es distinta. Pero el país es grande, el país es uno solo, y a ver, como es muy grave la pandemia esta, también es muy grave los números macroeconómicos que estructuralmente van a descender y están descendiendo porque se rompe el aparato productivo, se rompe el aparato de consumo, entonces, si bien nosotros veníamos mal, ahora claramente, necesariamente vamos a estar peor. Bueno, ahí ojalá los gobernantes tengan la lucidez de tomar las medidas como para aplacar el golpe.
Bien. Monseñor, digo siempre esto, lo recalco de lo poco que puede llegar a conocer, porque hace ya días que se ha hecho cargo. Digo, ¿qué es lo positivo que usted encontró en la iglesia de San Luis y qué es lo que más urgente usted quisiera arreglar o remediar?
Positivo, que yo creo que trasciende a la iglesia, tiene que ver obviamente con la iglesia, pero la trasciende, es la fe de la gente. Es realmente la fe sencilla del pueblo, es muy profunda, claramente es un pueblo religioso, profundamente religioso. ¿Qué me gustaría trabajar como iglesia o dónde me gustaría poner el acento, ¿no? Saber dar lugar a las distintas formas y expresiones de la fe. Eso ojalá yo pueda aportar positivamente, ¿no? La iglesia es un misterio de carismas y de dones que se van reflejando desde distintas maneras, ¿no? Entonces yo creo que acá ese sí es un paso que me encantaría poder aportar algo a la iglesia de San Luis, donde distintas formas, dones y carismas todos tengan el mismo lugar en la iglesia.
Bueno, justamente en este momento que hemos avanzado en el país, en la inclusión, y usted habla de las distintas formas de expresiones de la fe, se ha generado polémica con el tema de las mujeres monaguillas, ¿no? Inclusive aquí en San Luis hubo un padre que ya no es padre, que dejó los hábitos, que era el padre Alan, que quería justamente que las mujeres también sean monaguillas, y eso causó un cimbronazo en la iglesia, ¿no? Aquí en Radio Nacional también estuvo hablando el profesor Alberto Lazo y habló sobre esto, ¿no? La posibilidad de que las mujeres sean monaguillas. ¿Cómo lo ve usted, obispo?
A ver, no tengo ninguna duda de que eso puede y debe ser. No tengo ninguna duda. Ahora, el tema me parece que es más amplio. El tema es, la mujer en la iglesia es una de las realidades claves e importantes que tenemos nosotros en la iglesia a nivel mundial, ¿no? Alguna vez creo que el Papa Francisco había dicho, si algún día las mujeres en la iglesia se ponen en huelga, se para todo. Y creo que bueno, por ahí lo dijo medio chiste, pero bueno, es un chiste que nos marca una realidad. Entonces, por supuesto que en distintos roles que uno, los laicos, pueden ejercer, como ser lectores en las misas, también pueden llegar a coletar. No es una cosa exclusiva de los varones, como a lo mejor, bueno, tenemos otros temas que sí tienen exclusividad por la historia y la tradición de la Iglesia. Pero en este caso, el de las monaguillas, puede ser perfectamente.
Ir integrando, de eso se trata. La palabra es clave, integrar, sumar.
Sí. Y el lugar de cada uno, ¿no? El lugar de cada uno. Yo creo que cada uno enriquece desde su propio lugar, desde el ser varón, desde el ser mujer. Bueno, la Iglesia está integrada igualmente por varones y mujeres. Bueno, aprender a respetar el lugar de cada uno.
¿Y la posibilidad de que los clérigos se puedan casar? ¿Cómo lo ve usted también?
Para que no te entendí, repetime la pregunta. ¿La posibilidad de qué?
Que los clérigos se puedan casar.
Habría que preguntarle al Papa Francisco. Te contesto un pequeñito. Esa es una legislación de la Iglesia que existe desde hace mucho tiempo y que yo creo que hoy, como están dadas las cosas, no veo ninguna perspectiva de cambio. No se ve que se avisore un camino distinto. Es una ley eclesiástica. ¿Qué significa eso? Que las leyes eclesiásticas pueden ser y no ser, pueden ser de una manera u otra, pueden estar o pueden cambiar. Es una ley eclesiástica. El mismo puede cambiar. Y como en otro tiempo no era obligatorio, puede llegar a ser. No veo, hoy creo que no están dadas las condiciones como para un cambio. Hay, por ejemplo, tradiciones de la Iglesia y aún de la Iglesia católica. Por ejemplo, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, somos de católicos de rito latino, La Iglesia católica de rito oriental, que es también católica como nosotros, pero de rito oriental, los sacerdotes no tienen la obligación del celibato. Bueno, y es parte de la Iglesia católica. Creo que todavía estamos lejos de que eso llegue hacia el rito latino, pero es posible, no es imposible.
Bien, uno de los temas que es debate permanente en San Luis, bueno, usted lo ha visto, tenemos una hermosa catedral, pero que está en reparación desde hace muchísimos años. La verdad que causaba mucha tristeza hace un par de años verla porque se estaba cayendo a pedazos. Se ha ido trabajando, se la ha ido nuevamente poniendo de pie. ¿Está la idea, tiene por ahí algún tipo de charla para ver si definitivamente se termina con esa obra?
Mira, el otro día, uno de los días que salí a caminar, me fui hacia la plaza y la catedral, pero bueno, estaba cerrada y no quise molestarlo al párroco, por eso no lo llamé. Yo solamente entré a la catedral el día de mi toma de posesión. Imagínate, con toda la gente y con todo el lío que había, no estaba para mirar detalles. Sé de la realidad porque me lo han contado varios y sé que hay muchas horas que todavía faltan hacer. Para ser honesto, lo primero, me falta dar el primer paso, que es hablar con el párroco para que me detalle exactamente del estado de situación. Ya lo haré y lo haré pronto, pero no tengo duda que también en esto yo voy a apoyar y aportar lo que pueda para acelerar las obras, sin duda. No sé cómo, porque todavía no empecé a lo más mínimo, que es hablar con el responsable, con el párroco. El responsable soy yo porque soy obispo, pero con el párroco que está a cargo. Tengo que dar esos pasos mínimos, estudiar la situación, ver la realidad, pero por supuesto mi intención es clarísima de que la catedral tiene que estar lo mejor posible.
Bien, la idea es seguir caminando la provincia, seguir transitando las distintas capillas, iglesias, los distintos lugares de el interior de la provincia también.
Sí, yo pensé que este fin de semana me iba a ir para el sur, pero no voy a poder hacerlo porque me comprometí con una fiesta patronal Santa Ana. Creo que hay una localidad que se llama Valde, me parece.
Sí. Ah, sí, aquí cerquita.
Ahí tiene aguas termales, obispo. Ahí están las aguas termales, así que se va a poder dar una linda agua termal que además son sanadoras, tranquilizantes.
Yo amo las aguas termales, así que me está dando una hermosa.
Ya noticia. Sabe, vaya listo para las aguas termales de Bali, entonces.
Voy a ponerme en conocimiento de esa maravilla. Así que el domingo voy a estar por ahí. Como estuve mirando en el mapa y ir al sur significa unos 300 kilómetros, ir a 300 vueltas, quiero hacer lo mismo de ir así, mínimo 2 días y si puedo 3 también. Entonces, este fin de semana no voy a poder. Me estoy programando para el otro fin de semana, sí, ir y quedarme y tratar de recorrer lo que más pueda. Bueno, como empezar así con los extremos y con el interior. Por eso lo dejé ya para mis primeras acciones.
Uh-huh. O sea, este fin de semana, para la gente que nos está escuchando, va a estar en Balde.
En Balde, sí, la fiesta de Santa Ana. Uh-huh. Es que por ahí los que están escuchando, sería bueno que se asesoren bien, porque sé que todo lo que hagamos va a tener restricciones de protocolo, obvio, claro, por este tema, pero bueno, sepan eso, que a ver de qué manera se puede participar, seguramente habrá transmisión, pero bueno, que averigüen antes, no sea cosa que colapsemos de gente y queden afuera, pero voy a estar por ahí.
Qué bueno, qué bueno que pueda salir y visitar las distintas localidades del interior de la provincia, que camine, esté en contacto con la gente, que esté cerca de la gente, eso está bueno.
Sí, mira, no puede ser de otra manera, lo disfruto y también me da mucha, pero mucha alegría cuando la gente me reconoce. El otro día estaba entrando el auto acá en mi casa y me saluda alguien, no, por supuesto, te imaginas que yo no conozco a nadie.
Claro.
Bajé la ventanilla para saludarlo y bueno, era gente que estaba trabajando en la vida diocesana, digamos, ¿no? Así que bueno, terminamos charlando una hora dentro de mi casa, fue la verdad que una maravilla.
Bueno, y encuentro a los puntanos con mucho deseo de justamente de reconocerlo, de charlar. ¿Cómo ve a los puntanos?
Mira, por ahí es una mirada muy superficial porque es muy 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 pronta, ¿no? Pero yo la verdad que los veo muy bien y con muchas ganas de participar y con mucho entusiasmo, bueno, de lo que también yo pueda aportar a la diócesis. Así que creo que hay, no sé, yo me siento muy cómodo y muy muy bien recibido, por lo cual creo que uh-huh. vamos a poder caminar largamente.
Obispo, en ese viaje que hicieron juntos antes de su asunción con el gobernador a Villa de la Quebrada.
Sí.
Hablaron, bueno, por supuesto, de lo que nos pueda contar, ¿no? Hablaron de cómo está la iglesia en San Luis, o tienen previsto por ahí una reunión ya más protocolar entre usted ya como obispo asumido en la diócesis de San Luis y el gobernador de la provincia.
Una reunión así formal, particular, no he tenido, seguramente la tendremos oportunamente, no tengo ni idea ni cuándo ni cómo, pero seguramente se hará. Esta fue una invitación muy personal del gobernador a que conozca uno de los, no sé, el corazón de los puntanos, que es el Cristo de la Quebrada, ¿no? Me llevó como al corazón de la fe de la gente, y eso es lo que él me quería mostrar, ¿no? Como transmitiéndome que para conocer a la gente de San Luis y la fe de San Luis hay que ir al Cristo de la Quebrada, ¿no? Como uno de los ejes, no es el único, obviamente, pero...
No, por supuesto.
Ese fue el...
Es la fiesta religiosa...
transmitió el gobernador.
Le cuento, ya le deben haber contado, la fiesta religiosa que mayor convoca gente en la provincia y, por supuesto, en toda la región. Viene gente de Mendoza, de San Juan, de distintos puntos de la República Argentina e incluso desde fuera del país a la gran fiesta religiosa que se convoca cada 1, 2 y 3 de mayo en esa localidad de Villa de la Quebrada, que, bueno, se convocan multitudes de gente en esa fecha, ¿no?
Hablamos mucho justamente de esto, ¿no? De la religiosidad popular. Un tema que el gobernador lo tenía muy, muy claro, muy claro. Y bueno, para mí esta es una de las cosas que también me preocupa, que como iglesia sepamos atender, cuidar y dar lugar a lo que es la religiosidad popular. Es un tema que no se puede descuidar jamás.
Uh-huh. Claro.
Obispo, Bueno, ustedes me cuentan que cuando estuvo dentro de la parroquia de Villa La Quebrada, usted mismo consagró al Cristo.
Cuando estuve en el santuario del Cristo, sí, de La Quebrada, me he puesto ahí a sus pies, de rodillas frente a él, poniéndole también todo mi ministerio en San Luis, en su mano.
Uh-huh. Y en el Morro, algo parecido.
Y en el Morro, a San José, tal cual.
Qué bueno.
Bueno, ¿y qué le pareció el Cristo de la Quebrada? ¿Qué le pareció ese realmente Vía Crucis, que es tan tan único? No sé si lo pudieron, sí, subir también. Me imagino.
Caminamos
que sí.
Todas las estaciones del Vía Crucis, realmente las tallas esas son de un nivel escultórico de primera. Se nota que son obras, verdaderamente obras de arte, todas bellísimas, bellísimas. Pero lo que más me impacta de Cristo de la Quebrada es, hay lugares en el mundo que son especiales, que tienen algo que no tienen otros lugares. Los grandes santuarios, yo tuve la gracia de estar en Lourdes, en Asís, en Luján, por supuesto. Bueno, hay lugares que son ejes en la fe de la gente, ¿no? Catamarca, en el Valle, en Itatí Corrientes, en la Virgen de Rosario, en la Virgen del Milagro de Salta. Bueno, el Cristo de la Quebrada tiene eso, ¿no? Esa fuerza de la fe del pueblo. Y bueno, para mí eso es lo más importante de ese lugar.
¿Sabe qué? Aprovecho para decírselo personalmente. Vivo en Villa La Quebrada. Hace 2 años que vivo en el pueblo de Villa La Quebrada. Lo elegí personalmente y me fui a vivir a Villa La Quebrada. Pero vengo desde hace muchos años y cada vez que tengo la posibilidad de hablar con algún político del departamento, con alguna autoridad del pueblo, recalcando algo, y todos me dicen, bueno, pero depende de la iglesia, depende de la iglesia. Es proteger un poco esas imágenes que están a la intemperie, con un techito, aunque sea un techo de chapa, pero se están deteriorando, se están rompiendo y es una pena. Están hechas de mármol de Carrara, usted no sé si conoce la historia, la trajeron desde Italia, y que es una pena que se estén estropeando así de esa manera.
Mira, yo no entiendo de materiales, pero pensé exactamente lo mismo que vos, porque son tallas muy fina, muy buena, y pensaba, bueno, ¿cómo será cómo le afectará el frío, el calor, la intemperie, la lluvia? Pensé lo mismo, y la verdad que, bueno, habrá que averiguar un poquitito ese tema, cómo será.
Sí, sin duda, están hechas. La historia, sí. Bueno, cuando lea un poco ahí la historia, seguramente son de mármol de Carrara, fueron traídas de Italia, y la verdad que si usted pudo caminar, o si lo puede hacer en algún otro momento, si va con más tiempo, se va a dar cuenta cómo lamentablemente hay algunas imágenes que se están deteriorando de a poco.
Sí, a alguna le falta algún dedito, pero bueno, eso es vandalismo, no propio de los seres humanos. Pero pensaba eso, bueno, no sé cómo será la preservación de piezas tan importantes. Por supuesto que cubrirlo con un techito o algo no es lo mismo, pero sí, son equilibrios, pero habrá que pensarlo.
Bien, monseñor, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Radio Nacional, por traernos su palabra, contarnos un poquito de estos primeros días en la provincia de San Luis. Nos va a encantar algún día que usted venga a los estudios de la radio, poder seguir hablando con usted. Y bueno, le agradecemos mucho la presencia en la provincia, este cambio en la Iglesia Católica que nos hacía falta, digamos esto, un pastor con olor a oveja, y es algo que celebramos. Muchas gracias.
¿Está? Monseñor, se cortó, ¿no? Bueno, se cortó sobre el final. Justo que íbamos a despedirnos de el obispo diocesano de San Luis, el Monseñor Gabriel Barba. Con él estuvimos hablando aquí en nuestro Amanecer Informados de hoy. Señores, estamos llegando al final.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Agua, nieve, lluviecita, la zona serrana, ya hay nieve. Aquí en San Luis Capital, a ver lo que vemos por la ventana de la radio desde aquí.